versículos muy conocidos, pero que tienen una profunda verdad. Y de esto te quiero hablar, porque quiero mostrarte cómo Dios te puede usar para bendecir a otros. Dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. El mensaje de hoy se llama: no camines solo. Así a la distancia, dile al que está al lado tuyo: no camines solo, por favor, o sola, ¿verdad? No camines solo o sola. No lo hagas. Porque la Biblia dice que es mejor dos que uno solo. Si uno cae, el otro le levanta. Pero hay de aquel que se cae y va solo. Ese sí está en problemas. ¿Sí? Y es importante. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque Dios ha diseñado, y he estado hablando tanto el jueves pasado, el domingo anterior, y hoy sigo hablando acerca de la gracia de Dios y cómo tú y yo podemos manifestar el amor de Dios a los demás. Y hoy quiero mostrarte cómo tú, si caminas acompañado, tú eres bendición para la persona que te acompaña, pero el que te acompaña también es bendición para ti. ¿Alguien está entendiendo este principio? Es decir, en Dios no hay llaneros solitarios. En Dios no hay personas que dicen: yo no necesito a los demás. A mí que Diosito Santo me hable y vámonos recio. No funciona así. No funciona. La Biblia dice que es mejor dos que uno solo. El plan de Dios es que todos nosotros tengamos la revelación de Cristo. Y todo lo que Él hace en tu vida y en la mía es para que conozcamos a Dios. Escúchame, todas las circunstancias son para que tú conozcas a Dios. Ahora, ¿por qué hay situaciones? Sencillo, Dios está mostrando. Romanos capítulo 8, verso 28 dice lo siguiente. Va a poner este fundamento. Y sabemos que Dios hace todas las cosas. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Alguien ama a Dios con todo su corazón en esta tarde? Bueno, todas las cosas cooperan para tu bien, aunque no te des cuenta. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas que nos suceden, Dios las forma con un propósito: conocer a Cristo. Pero te voy a decir algo. ¿Hay otra manera en la cual tú puedes conocer a Cristo? Y quiero que voltees a tu lado. Voltea con el que está al lado tuyo. Ahí. Ahora voltea del otro lado. Eso. ¿Listo para lo que te voy a decir? ¿Alguien quiere conocer a Cristo? Ahí lo tienes al lado. ¿Cómo? Sí. Pero hermano, si usted supiera, mi mujer es bien brava. ¿Cómo Cristo se va a revelar? Ah, sí se revela, seguro que sí. Pero si usted no sabe, mi marido, ¿cómo es? Aún en todo eso, en la persona de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu vecino, de tu vecina, Jesús se está manifestando. No camines solo. Porque tú puedes ser bendición para las personas y tú puedes reflejar a Cristo, pero sabes, también Cristo puede ser reflejado en otras personas, y no tienen que ser cristianas, te lo adelanto de una vez. Dios usa todas las circunstancias, las buenas, las malas, las peores, las terribles, las excelentes circunstancias. A todos los que amamos a Dios, Dios usa todo eso y a las personas para revelar el amor de Cristo en tu vida. Entonces, cuando Cristo se nos revela, crece ese amor en nuestros corazones. Expresamos el amor, somos una evidencia del amor de Dios. Entonces la tierra se llena de la gloria de Dios. Sabes, tú tienes la capacidad de mostrar a Cristo en todo lo que haces, en todo lo que hablas, en todo lo que actúas. En tu manera de trabajar, en tu manera de tratar a los demás. El domingo pasado hablábamos de cómo podemos nosotros ministrar la gracia de Dios. ¿Alguien se acuerda si estuvo en la reunión o escuchó la prédica? Servir a los demás, perdonando, dando palabras de aliento, de ánimo, palabras amorosas. Pero hoy te quiero mostrar otro aspecto de cómo tú y yo podemos bendecir y no necesitamos caminar solos. De hecho, no es bueno, no es sano caminar solos. Entonces, diga conmigo: fui llamado o llamada, fui llamado para hacer bendición. Pero dígalo más fuerte: fui llamado para hacer bendición. Ese es el primer punto. Fuimos llamados para hacer bendición. Tú fuiste llamado para hacer bendición. ¿Lo sabías? Tú fuiste llamada para hacer bendición. ¿Lo sabías? Pero hermano, si fuiste llamado para hacer bendición. Hay un llamado para todo aquel que conocemos a Cristo, ser bendición para los demás. Y te voy a contar algunas historias de cómo Dios tocó el corazón de una persona y esa persona tocó el corazón de otras más y tuvieron un acercamiento con Cristo. ¿Listo para esto? Ok, vamos con la primera historia y es la siguiente: Marcos capítulo 2, verso del 1 al 5. A mí me gusta llamarle a esta historia la historia de los cuatro fantásticos. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe del paralítico, dice ahí, ¿verdad? ¿O de quién era la fe? ¿De quién? De los cuatro. De ellos. Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. En otro evangelio dice que este hombre se levantó sano. Diga conmigo: gracias a Dios por los amigos. ¿Sabías tú que los amigos son una gran bendición? Y estos cuatro amigos llevaron a este paralítico. Quisieron entrar, vieron todo lleno y abrieron un boquete en el techo y bajaron a este hombre, porque ¿sabes qué? No camines solo. Habrá momentos donde tú estarás tirado en una camilla. Habrá momentos donde la vida no te va a sonreír. Habrá momentos donde no tendrás ni ganas de hacer absolutamente nada. Estarás desanimado, desanimada en una camilla. Pero gloria a Dios por esos cuatro amigos. Y gloria a Dios porque te rodeas de gente sabia, sana y llena de fe. Ese paralítico, yo creo que decía: no, hombre, ¿cómo vas a creer? Hay mucha gente. Dijeron los amigos: ¿cómo que no? Vámonos. Y aquí viene una enseñanza muy práctica para ti y para mí. Y hoy te quiero hablar de que tú te conviertas en ese buen amigo. Hoy te quiero hablar para que tú te conviertas en ese hombre, en esa mujer de bendición. Cuando los cuatro cargaron al paralítico, imagínate lo que pesaba el hombre. Lo cargaron entre cuatro y lo bajaron por el techo. No es fácil cargar. No es fácil estar al pendiente de una persona en esa condición. Pero quiero que sepas que todos fuimos llamados a cargar a alguien. ¿Me está oyendo? Todos fuimos llamados a cargar a alguien. Y no estoy hablando de que cargues con sus luchas y cargues con con cosas que él no quiere hacer o ella no quiere hacer. Estoy hablando en que tú te conviertas de bendición para esas personas. Cuatro amigos cargaron a este paralítico y lo llevaron hasta la casa donde estaba Jesús, y ahí Cristo le dio el milagro. Yo profetizo que tú serás un hombre y una mujer que vas a bendecir a los que te rodean, y que tú vas a cargar con esas personas. Pero mira, la Biblia dice, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que si hay una carga, pues, pero es ligera, es para bendecir, es para hacer bendición a los demás. Todos nosotros fuimos llamados a cargar a alguien. Y no me malentienda, no estoy hablando de que cargues con la responsabilidad de alguien. Estoy hablando de que tú pongas el hombro y ayudes con la carga de esa persona, pero tú cargues para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Nos vamos a apurar un poquito para que la lluvia no nos gane, pero ya estamos aquí de todas maneras. Di conmigo: yo necesito de buenos amigos. Di conmigo: yo necesito que alguien me cargue. Ahora di conmigo: yo puedo convertirme en alguien que ayuda a otros para cargar a los demás. Hermano, así como yo necesito que alguien me ayude, yo puedo ayudar a otros. ¿Sí está conmigo todavía lo que le estoy diciendo? Ok, ese es el principio espiritual. Mira, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, que él tiene mucha carga por ellos. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 19. Cuando yo leo esto de Pablo, a veces digo, es cierto, cuando uno es pastor y cuando uno tiene carga por la gente, uno se pone en esta condición a veces. Dice Pablo: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Pablo escribe esta carta a los Gálatas, él estaba en una prisión y a él escribe ahí. Y me da risa porque dice: no sé, ya no sé qué más, cómo hablarles. Y me reflejo, y no porque usted, por la iglesia, sino a veces uno como padre, ¿no te ha pasado que ya no sabes cómo decirle a tus hijos para que funcione la cosa? ¿Ah? Dicen que estaba en una iglesia y una hermanita se levantó con el don de profecía, si Dios la usaba en profecía, y ella soltaba palabra profética así en la iglesia. Y un día la hermana, un poquito cansada de que la gente no agarraba la onda, ella se levanta y dice: hermanos, así dice el Señor, les he hablado de tantas maneras que ya no sé qué más decirles, échenle ganas. Obviamente ese no era Dios, era ella en su frustración. Pero sucede, ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: tengo dolores como de parto por ustedes? Porque el apóstol Pablo sentía una carga por la iglesia. Y te voy a decir algo: es bueno que tú y yo sintamos carga por la gente para ayudarles, no para solucionar sus problemas, para ayudarles y ser de bendición a los demás. Ahora, algo muy interesante, y voy con los ejemplos. Nunca sabes a quién cargas. ¿Quién sabe el día de mañana qué vaya a pasar con esa persona? Siguiente punto: nunca sabemos a quién cargamos. ¿Cómo es eso? Tú no sabes a ese niño que ayudaste, a ese hombre, a esa mujer que ayudaste, a ese hombre, a esa mujer que oraste por él, que le tendiste la mano, que estuviste al pendiente, que le ayudaste con la circunstancia. Tú no sabes el día de mañana lo que Dios puede hacer con ese hombre, con esa mujer, con ese niño. Y vamos con el ejemplo. Hubo un hombre en la Biblia llamado Ananías. Ananías cargó con Pablo. Veamos el ejemplo. Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre que perseguía a la iglesia y los andaba persiguiendo. Y un día se topó con Jesús en el camino. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era una gran luz que se le reveló a Pablo, que lo dejó como ciego, o ciego más bien. Le salieron unas escamas en los ojos y Dios toca el corazón de este hombre llamado Ananías. Hechos capítulo 9, verso 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Hago un paréntesis: Ananías significa Yahweh o Jehová es bondadoso. Fíjate cómo necesitamos muchos Ananías dentro de la iglesia y en nuestra sociedad. El Señor le habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Gloria a Dios por la vida de Ananías. Déjame decirte, tú puedes ser el Ananías de un Saulo que está perdido y sin dirección. ¿Alguien lo cree? Lo único que Dios le dijo a Ananías es: Saulo será un instrumento en mis manos, porque lo quiero para que bendiga a los gentiles. Fue todo lo que Dios le dijo. Jamás Ananías visualizó ni pensó que Saulo, que se convertiría en el apóstol Pablo, sería un hombre que escribiría 3/4 partes de los evangelios en el Nuevo Testamento, y sería uno de los discípulos que tendría, uno de los apóstoles que tendría una gran revelación de lo que es Cristo. Y gracias a las cartas del apóstol Pablo podemos tener una revelación de Cristo a nuestras vidas. Pero déjame decirte, todo fue porque hubo uno que quiso ser bendición para Saulo. Este hombre escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, hizo 4 viajes misioneros, recibió la revelación más gloriosa de Cristo resucitado. Ananías no imaginó que esa persona conocida como Saulo de Tarso iba a hacer todo eso. Tú no sabes a quién estás cargando. Solo si te animo y te digo: conviértete en bendición para los demás. Lo que tú siembras en una persona, tus oraciones, tus palabras, tus acciones, por mínimas que sean, te voy a decir algo, pueden afectar el corazón de muchas personas. Otro personaje en la Biblia, Andrés, el discípulo de Jesús. Andrés cargó a su hermano Pablo, a su hermano Pedro. Gracias a Andrés, Pedro escuchó de Jesucristo. Andrés fue uno de los primeros discípulos de Cristo. Él fue donde estaba su hermano Pedro y le dijo: ven conmigo, he encontrado al Mesías. Mira, vamos a la historia. Juan capítulo 1, verso 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Hablando de Juan el Bautista. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró firmemente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cuando Andrés trajo a su hermano Pedro a Cristo, le dijo que había hallado al Mesías. Pero te voy a decir algo: Andrés jamás pensaba y jamás imaginó que su hermano se convertiría en el hombre que le predicaría a 8,000 personas y el hombre que Dios usaría para traer un avivamiento al pueblo de Israel en Hechos capítulo 2, y que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos gracias a un hombre llamado Andrés. Dile al que está al lado tuyo: tú eres bendición, tú eres bendición, hey, tú eres bendición para los demás. Un simple Dios te ama, un simple Dios te bendiga, un simple estoy orando por ti, un simple acción del amor de Dios puede hacer la diferencia. Así que te recomiendo, no camines solo. Así que te recomiendo, no camines sola, porque Dios te ha diseñado para que seas bendición para los demás. Imagínate, tú le puedes predicar la palabra a un futuro predicador tremendo que Dios usará. Y te digo otra buena noticia: cuando llegues al cielo, los triunfos de las personas a quien tú has sido bendición, Dios te los va a anexar también. O sea que Ananías está en la presencia de Dios ahora, disfrutando de todos los logros que Pablo hizo. O sea que Andrés está contento. Andrés no se dice que haya sanado gente, pero gracias a la labor de Andrés se levantó un Pedro que sanó a muchas personas y que predicó a las multitudes. Por eso es que el reino de los cielos es de generación en generación. Y si Dios te toca a ti, y si tú, mira, el servir aquí en la iglesia, la labor que hacemos de predicar, de venir a la iglesia, de aportar nuestra economía, de servir a la iglesia, aparentemente es como que no funciona, pero escúchame, tú estás tocando el corazón de muchas personas. Dios no te va a decir a quién estás cargando, pero hay algo glorioso en esa persona que se va a soltar. Lo declaro y lo profetizo. Estás cargando a tus hijos en oración, Dios los va a bendecir. Estás cargando a tu familia, Dios va a prosperar, porque bendito sea aquel por el que estás orando o la que estás orando. Los cuatro llevaron al paralítico hasta una casa, y como no podían entrar, tuvieron que hacer el hueco. Ellos jamás, yo creo que ellos nomás lo llevaron y dijeron: pues ay, que Jesús haga algo por él. Y Jesús lo sanó. También la Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés, cuando era un bebé, Si te acuerdas de la historia, su mamá lo tuvo que esconder porque había un edicto de que mataran a todos los recién nacidos. Cuando ella lo escondió y lo puso ahí en esa canastita, Dios guardó de él. Pero sabes que gracias al acto valiente de esta mujer se levantó el libertador del pueblo de los hebreos. Gracias a esa acción, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Lo sabías o no lo sabías? Ah, gloria a Dios por la mamá de Moisés. O sea que no es en vano. No camines solo. No pienses que tú no tienes para bendecir. Hay mucho que Dios te ha dado para que seas bendición a los demás. Hey, alguien dice amén a esto. Yo anhelo y deseo que seas inspirado en tu corazón para que te levantes y empieces a proclamar. Y usted, pero pastor, yo no conozco, yo no sé predicar, pero sí sabes abrazar. Si sí sabes decir palabras de ánimo, si sí sabes orar. Es que más o menos, pues con ese más o menos, Dios te va a usar. Dios puso a ciertas personas bajo tu responsabilidad para que los cuide, los cargues, pero no te ha mostrado todo lo que va a hacer. Escúchame, sé fiel en lo poco y deja que Dios se encargue de lo mucho. Hubo un hombre llamado Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo XVIII. Gran predicador. Y a mí me impacta la historia de ese hombre. Pero él, en su biografía, él relata algo interesante que a mí me llamó mucho la atención. Él dice que en una ocasión él estaba dormido cuando era niño. Dice que él despertó porque escuchaba que alguien hablaba. Era su mamá, que estaba arrodillada en la orilla de la cama donde él dormía, orando por él y pidiéndole a Dios que lo usara para tocar el corazón de muchas personas. No camines solo ni sola. Dios está contigo. Y ya estoy terminando. Si pueden pasar, por favor, los chicos. O nada más el piano, está bien. Sí. Con el piano está bien. Ya nos vamos a ir. Para que te eches tu chocolate. Con una pieza de pan. Una orejita. ¿Sí las ha probado las orejas? Muy ricas. O para que te hagas un café. O para que te hagas una avenita. Bien rico, ¿no? ¿Qué es entonces cargar a alguien? Cargar a alguien no es que tú le vas a resolver la vida a tus hijos, ¿eh? No, es que el pastor dijo que tengo que cargar con mis hijos. A ver, hijos, no, eso no es cargarlos. Eso es usted sabe qué es, ¿para qué le digo? Cargar a alguien es esto: llevarlo a Cristo. Aquí está. Cargar a alguien es llevarlo a Cristo. Llévalo a Cristo. Porque tú no le vas a resolver sus problemas. Tú no tienes la capacidad. Pero sí puedes llevarlo al que sí puede hacer la obra. Su nombre es Cristo. ¿Qué significa cargar a alguien? Llevarlo a la presencia de Cristo. Esto va más allá de comer juntos. Escúchame, por favor. Escúchame, esto va mucho más allá de comer juntos, de subir fotos en las redes, irnos de vacaciones juntos y pasarla bien, que eso no tiene nada de malo. Pero realmente cargar a alguien es llévalo a la presencia de Cristo. ¿Sí está conmigo? Si estás cargando con tus hijos porque estás preocupado, o estás cargando con tu pareja porque estás preocupada, suelta esa carga. No, llévalo a Cristo. Muéstrale a Cristo. Muéstrale al Dios Todopoderoso. La única carga que Dios te da es gente para que la lleves a la presencia de Dios y deja que Dios haga lo demás. ¿Alguien me dice amén? Tal vez sean tus hijos, tal vez sean tus amigos, tal vez uno, algún desconocido. Tu única tarea es llevarlos a Cristo. Y es una carga ligera que tenemos todos los hijos de Dios. Mira, Dios le dijo a Ananías: quiero que cargues a Saulo de Tarso. Y cuando Ananías llegó con Saulo, no creas que Ananías se puso a platicar de: ay, Saulo, pues qué desgraciado eres, porque ya has matado a varios cristianos, No, si yo nomás vengo aquí porque Dios me habló. Yo de mis ganas ni quisiera verte. Pero bueno, Saulo, mira, ya Saulo, ya que estamos aquí, platícame, ¿cómo conseguiste las cartas de para que te autorizaran matar cristianos? La Biblia no dice que Ananías se puso a chismear con Saulo. ¿Cómo llegó Ananías? Saulo, Dios me envía. Voy a orar por ti para que Dios te quite esas escamas y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo cargas a alguien? Vas a decir: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y cuando yo te ponga la mano, tú vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que esta sociedad necesita, amada iglesia. Gente con el amor de Cristo. Ananías no se puso a tomarse un cafecito y echarse una charlita ahí con Saulo. No tiene nada de malo, por favor, no me malentienda, por favor. Pero realmente quieres impactar el corazón de una persona, ora por él, ora por ella, y deja que Jesucristo sea revelado al corazón de esa persona. Dice amén. Deja que el Señor llegue, llévalo a Cristo. Tus hijos no necesitan más sermones, tus hijos necesitan que los lleves a Cristo. Tu esposo, tu esposa, tu jefe de trabajo, tus parientes, llévalos a Cristo. ¿Qué hicieron los cuatro amigos con el paralítico? Lo cargaron, ¿y a dónde lo llevaron? ¿Con quién lo llevaron? Con Cristo. Te voy a decir algo. El terrible error de muchos de nosotros es: queremos hacer la labor de Dios, cuando tu única responsabilidad es llevar a la gente a los pies de Cristo. Y deja que Dios se encargue de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus nietos, de tus vecinos, de tus parientes. Pon a Dios en primer lugar. Llévalos a la presencia de Dios y Él se encargará de ellos. Ponte de pie, por favor. Tú y yo no tenemos que cargar gente. Tú y yo tenemos que cargarlos para llevarlos a Cristo. Andrés tenía un hermano llamado Pedro que era muy impulsivo. Si tú ves la historia de Pedro, era muy impulsivo. Ella hablaba le cortó la oreja a un soldado. Era tremendo el Pedro. Andrés no lo cambió, pero sí hizo algo. Andrés le dijo: te invito a que conozcas a ese Cristo que es el Mesías. Te quiero soltar un desafío en esta tarde. ¿Por qué no le dices a alguien: te invito? No aquí, obviamente, alguien de allá afuera. Y alguien que no sea cristiano, alguien que realmente tenga una necesidad. Le dices: te invito a que conozcas a Cristo. Te invito a mi iglesia. Te invito a mi grupo. Ven, tú necesitas de Cristo. O te invito a escuchar esta prédica, esta alabanza. Ven, vamos a escuchar esta alabanza. Te invito a que leamos la Biblia. Y cuando tú le muestras a Cristo a la gente, las cosas cambian. No camines solo. No camines sola. Tu única carga tiene que ser: ¿cómo llevo a mis padres o a mis hijos a Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo llevo a mis discípulos a un aumento de Cristo para si hay alguien que es líder? ¿Cómo llevo a esta persona a Cristo? El único objetivo que Dios te ha dado es que los lleves a su presencia, y Cristo se encargará de los demás. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por esas personas que nos predicaron. Te doy gracias, Dios, por esos hombres y mujeres que nos llevaron el mensaje, que un día nos dijeron acerca de ti. Porque hoy estamos aquí conociendo tu palabra, porque tú nos alcanzaste. Pero te doy gracias, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas tocando el corazón de cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué no levantas tus manos? Hoy recibe la gracia y la sabiduría para que el Señor obre poderosamente en tu vida, y tú seas ese Ananías, tú seas esa mujer como la mamá de Moisés, que tú seas ese Andrés, que tú seas como ese niño que tenía los panes y los peces, y seas de bendición para los demás. En el nombre poderoso de Jesús declaro esa gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Y no caminarás solo ni sola. Lo que Dios ha depositado en tu vida, el Señor lo va a multiplicar. El Señor te va a dar esa gracia para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien lo está creyendo en esta tarde? Te dejo este desafío. Antes de que nos vayamos, yo quiero orar por los que nos visitan por primera vez. ¿Habrá alguien aquí que esté por primera vez? Queremos orar por ti. Queremos que te lleves a este Cristo que cambia vidas y transforma corazones. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿por qué no me levantas tu mano?